recreo.
Seguimos en secundario.
En la plataforma seguimoseducando.com.ar puedes encontrar recursos explicativos audiovisuales que en la radio escuela tan solo presentamos en su aspecto sonoro, pero en la página los puedes ver tanto como los puedes ver también en la televisión pública. Te recuerdo entonces que tanto a vos, alumno, como a ustedes, maestros, utilicen libremente el sitio seguimoseducando.com.ar, donde están facilitados todos los temas que tratamos e inclusive otros que pueden ser de tu interés, recordándote que no tiene costos en datos debido a un acuerdo entre el gobierno y las compañías telefónicas para los portales de educación, ¿sí? Entiéndanlo, es para ese lado que vos no vas a estar consumiendo datos de tu teléfono celular, así que aprovechalos para corporizar aquello que te vamos a estar explicando, aquello que hoy te voy a empezar a explicar sobre el Martín Fierro. Juan Francisco Morelli. Juan, ¿cómo estamos?
Bien, muy bien. Vamos a abordar hoy una pieza central de literatura que estuvimos anunciando.
¿Por qué es esa pieza? Vos dices, ¿dónde nace, exagero, ¿no?, la literatura argentina? ¿Cuál es el ícono? Primer ícono es el Martín Fierro, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente. En un momento se convirtió, y esto lo vamos a hablar un poco más detalladamente en la clase que viene, ¿por qué se convirtió en este centro del canon de la literatura argentina? Porque no tiene que ver tanto con las condiciones en que fue publicado, sino con intereses y una atención política puesta sobre esta obra varias décadas después. Más una cuestión política también operada, sí, por Leopoldo Lugones, después del centenario de la Revolución de Mayo. Todo esto lo vamos a ver un poco más en detalle la vez que viene, pero lo que sabemos es que hoy día, independientemente de los motivos, es el centro del canon de la literatura argentina, el Martín Fierro de José Hernández.
Es una obra de la cual queda bien decir que la leíste, o que mucha más gente habla de ella de la que realmente lo leyó.
Sí, como muchas obras del canon. Lo que tiene de particular la obra de Martín Fierro es que, como estuvo en el canon escolar durante mucho tiempo, muchísima gente la leyó con más o menos ganas, pero muchísima gente la leyó, y muchas de los versos de Martín Fierro, muchas citas, se convirtieron en frases populares, frases hechas. Totalmente. Un montón. De hecho, lo que suele ocurrir cuando uno da esto en el aula es que se encuentran con las frases que escuchaban en su casa, frases que quizás muchos alumnos dicen, los hermanos se han unido.
Bueno, punto, esa frase acaba de venir desde como mensaje de los chinos en uno de los envíos de insumos sanitarios, ¿no es
Efectivamente,
cierto?
Efectivamente.
Tan popular es la rima.
Es que se convirtió también en las enseñanzas de Martín Fierro, las enseñanzas del viejo Vizcacha, cosas que vamos a ir ahora abordando un poquito más pormenorizadamente. Estas se convirtieron como en emblemas de saberes nacionales y tienen características particulares desde el punto de vista poético que las vamos a ir viendo, pero primero me gustaría, quizás podemos escuchar la introducción sobre la obra del documental Ida y Vuelta de Martín Fierro, ¿Dónde está Fierro? Ida y Vuelta de Canal Encuentro, que es un documental muy bueno, que tiene como palabras mayores de gente muy estudiosa, pero tiene una introducción muy, muy sintética de qué se trata esta obra.
Vamos.
El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en dos poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación.
Cuando le preguntaba recién a Juan, chicos, esto de somos mucho más lo que mencionamos algo o sabemos algo del Martín Fierro que lo que realmente lo hemos leído integralmente, una de las cosas que está muy interesante que vayan a tener en cuenta en estas horas y en estas charlas, me parece, Juan, es que no le tengan miedo. No piensen en aburrirse, no piensen en algo viejo, piensen en algo absolutamente creativo, imaginativo, virtuoso, que nos va a permitir entender muchísimas cosas. Porque hay enseñanzas que trascienden el contexto político y trascienden el concepto de época.
Absolutamente. Se permiten algo que hablamos también con otras obras, digamos, del canon literario argentino. Esta permite, quizás más que El Matadero, una lectura placentera.
Claro.
Y una lectura placentera y bastante dinámica, que tiene que ver con el hecho de que el Martín Fierro no es una novela, no es un cuento, es un poema. Es un poema narrado. Tiene mucho ritmo. Está muy cuidado ese ritmo. Que lo podemos catalogar como un ritmo muy parecido al de los cantos populares.
Sí, claro.
Porque son versos octosílabos, o sea, con ocho sílabas, en general divididos en sextinas, o sea, grupos de seis versos en este caso. También hay un género que se llama sextinas, que son un género mayor, pero en este caso hablamos de grupos de 6 versos con rimas internas y con muchas expresiones orales, ¿no? Con muchas características de la oralidad.
Estamos hablando de una obra extensa.
Una obra extensa,
ahora, sí. Ahora, pensemos también un poco en la dimensión genial de Hernández en cuanto a la especie de el brete técnico que tiene en términos de octosílabos y sextina, ¿no es cierto? Todo lo que, porque además eso lo respeta integralmente.
Lo respeta integralmente y se parece. De hecho, este formato lo podemos seguir viendo en folcloristas. De hecho, hoy escuchaba a la mañana Milonga del Solitario de Atahualpa Yupanqui. Claro. Todo está escrito también en versos de 8 sílabas. Y de hecho, una parte muy importante que tiene que ver. Ahora después abordamos el hecho de que sean, en realidad, hablamos de Martín Fierro, pero tenemos el gaucho Martín Fierro y la vuelta de Martín Fierro, que tienen diferencias en su tema, pero las dos tienen esta particularidad estructural, esta forma que se mantiene a lo largo de toda la obra. Y esta forma se entiende mejor cuando la escuchamos con quizás lo que sería la entonación ideal para pensar en ese ritmo, que la podemos escuchar entonces enunciada, escanciada por Juan José Huiraldes, el principio de este poema, y lo vamos a analizar un poco las figuras que ya se ven en los primeros versos.
Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en una ocasión tan ruda. Yo he visto muchos cantores con famas bien obtenidas, que después de adquiridas no las quieren sustentar, parece que sin largar se cansaron en partidas. Mas ante otro criollo pasa Martín Fierro ha de pasar, nada lo hace recular ni las fantasmas lo espantan, y desde que todos cantan, yo también quiero cantar. Cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar.
Bien.
Quizás esto nos da también el tono de este es el ritmo, esta es la dinámica en la cual se va a continuar este poema. Que si bien en este principio todavía no empieza a narrar la historia, acá lo que sí podemos ver es algo que sí va a estar repetido muchas veces mientras Martín Fierro, este personaje gauchesco, cuenta la historia de su vida, que es ciertas formas propias de la música tradicional, de la composición tradicional, incluso de la improvisación, como escuchamos el ande otro gaucho, como expresiones orales que no son correctas gramaticalmente, en el sentido de
no lo hubiera sido donde vivía Hernández, pero Hernández se adaptaba al lenguaje gauchesco.
Bueno, esto es algo que es propio de la literatura gauchesca, que es que son las voces de los gauchos, pero recuperadas por personas que no son gauchos. José Hernández no es un gaucho, sino que crea este personaje de Martín Fierro para, digamos, tomar la voz del gaucho. Y al tomar esa voz, imita algunas de sus formas. Una de ellas es esta cuestión de la oralidad, y otra que es muy importante a lo largo de la obra, es parte de estos versos que quedaron en la memoria colectiva como frases hechas, que es la comparación con, sobre todo la comparación con animales, la comparación con animales del mundo por donde se movía el gaucho. En los primeros versos ya tenemos la comparación con el ave solitaria, ¿no?
Claro.
Aquí me pongo a cantar, es como este principio tan, tan célebre. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. La vihuela es la guitarra española. Que al hombre que desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Esta comparación con el ave, después la vamos a repetir un montón de veces.
Sí, como la alusión al caballo como el compañero permanente o al perro.
Sí, y las comparaciones de este estilo de, yo soy toro en mi rodeo, y torazo en el rodeo ajeno, cada lechón en su teta es el modo de mamar, todas estas que son ya frases hechas, contiene muchas veces estas comparaciones con las imágenes que tenía alrededor, de las que se servía metafóricamente el cantor gaucho, que, del que Martín Fierro es un ejemplo ficcional. Además, este cantor gaucho, algo parecido a lo que podemos ver en los raperos, de hecho, claro, cuando vemos la escena del contrapunto con el Moreno, algo que se parece incluso a las peleas de gallos de los raperos, una parte de lo que hace el gaucho cantor es afirmarse a él como buen cantor, afirmarse como un buen cantante, y además en el contrapunto con el otro cantante, ridiculizar al otro mientras se afirma como figura, intérprete. Claro, como intérprete y como poeta.
Tenemos una comunicación telefónica, como pasa casi siempre en nuestras clases, crítico literario, escritor argentino, autor de numerosos cuentos, novelas, ensayos, pero según Juan Francisco, sobre todo alguien que, si hay que apelar a alguna persona en el mundo para poder hablar del Martín Fierro en profundidad, hay que hablar con Noé Gittrich. Noé, buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Bonadeo, mucho gusto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, esperando las preguntas.
Son infinitas las preguntas, casi que es un gran problema poder desplazar una pregunta, pero bueno, Juan, asumamos el desafío.
Sí, por ¿cómo? Supuesto. Vamos a intentar hacer algunas preguntas. Nosotros, como estamos llevando esto al ciclo orientado del secundario, hay algunas cosas, hemos leído muchos artículos y libros escritos por Noé Gittrich, y ahora que tenemos la oportunidad de preguntarle, para partir un poco de cómo analizar la obra, hoy es la primera clase que hacemos acerca de El Martín Fierro.
Sí.
Algo que nos gustaría preguntar es, ¿Para quién escribe José Hernández el gaucho Martín Fierro y para quién escribe La Vuelta del Martín Fierro?
Bueno, es una buena pregunta porque son dos orientaciones bastante diferentes, ¿no? La primera, él lo escribe en el exilio, es decir, está perseguido y por lo tanto se identifica fácilmente, rápidamente con otros perseguidos a quienes conoce desde que era niño. Él vivió su infancia en el campo, convivió con los gauchos, pudo tener imágenes de cómo eran, cómo vivían, y en un momento de soledad y de desesperación personal en el exilio, establece poéticamente, ¿no?, una relación entre las dos cosas, y entonces narra las desventuras de un gaucho. Esa es la primera intención. La segunda, la de La Vuelta, es que cuando ya el poema funcionó y tuvo una repercusión muy grande y una difusión muy grande, fue realmente enseguida, prendió y se encontró la originalidad y el interés del poema, lo dirige ya a una especie de mensaje de reconciliación. Es decir, como para decir, sí, en un momento el gaucho fue muy perseguido y fue injusta la persecución, pero ahora ya hay un tiempo en el que las cosas pueden variar y el gaucho puede integrarse, y hay un mensaje casi como moral, ¿no? Esa sería un poco una primera diferencia entre la intención de la primera parte y la de la segunda, ¿no?
Perfecto. Bueno, hay algo de esto que nosotros no llegamos todavía a abordar, pero que tiene que ver con el éxito que tuvo en su momento, un éxito sin precedentes, una especie de bestseller en los términos de esa época.
Claro, el éxito, me parece a mí, no se debe tanto al contenido del poema, es decir, a las desventuras del gaucho y del gauchaje, sino al valor poético que tuvo.
A la obra artística.
Uno lo empieza a leer y realmente es fascinante. Es fascinante, no lo puede dejar y empieza a tratar de a seguirlo y empieza a comprender el gesto literario que eso tiene, que es de primer orden, ¿no? Es realmente de primer orden. Y el lenguaje, digamos, en lugar de ser un obstáculo, en este caso es como un vehículo, claro, para comprender esa dimensión, ¿no? Y eso es lo que me parece que es un fenómeno de lectura que por suerte se produjo, porque eso lo leyeron todos, lo leyeron, se distribuyó en los almacenes del campo, lo leyó la gente culta, lo leyeron sus enemigos, lo leyeron sus amigos, en fin, prendió muy rápidamente.
Además, se supone que desde las obras argentinas traducía mayor cantidad de lenguas, ¿no? No es, o sea, ya claramente está distribuido en muchísimo lugar del planeta.
Sí, sí, sí. Y ahora, claro, la difusión, si ahora se pudiera tener una difusión como se tuvo entonces, sería otro cantar. Claro. Ahí, en los almacenes, estaba el ejemplares de Martín Fierro, y además en los almacenes se reproducía casi oralmente. De tal manera que muchas de las cosas que están en el texto, que son, por ejemplo, refranes, juegos de palabras, etcétera, se incorporaron al lenguaje corriente. Claro. Forman parte del lenguaje argentino, ¿no? Y hay mucha gente que estudia esto, tiene que distinguir entre lo que viene por sabiduría, por lecturas y demás, y lo que el texto produjo.
Bueno, esto es algo que mencionamos para después desarrollar un poco más, pero bueno, una, como digamos, sintéticamente, más o menos, ¿cómo, por qué te parece que se convierte el gaucho, no solo Martín Fierro, sino la figura de el gaucho, en esta figura central, en esto que Borges llamaba, ¿no?, esta pieza quieta que mueve la literatura?
Sí. Y no, mire, porque eso corresponde a una especie de preocupación que quizás no sea tan profunda como se la presentó, y es qué es ser argentino. Entonces, para alguien como Borges, pues tenía una opinión sobre la cuestión, a él le interesaba mucho toda la literatura gauchesca en ese tipo de lengua, Ascasugi, Hernández, etcétera, todos los demás del campo, todos los demás, que fue muy rica en la literatura argentina. Y le parecía que no podía encarnar a lo que podríamos llamar el ser argentino.
Claro.
En cambio, en el siglo XX, desde Leopoldo Lugones a Carlos Astrada, mucha otra gente muy de pensamiento muy importante para la historia de las ideas argentinas, era el prototipo del ser argentino, ¿no? Y veían en eso casi una dimensión casi filosófica, metafísica, que es ser argentino, y lo encarnaría el Martín Fierro. Lo que pasa es que son siempre hipótesis discutibles y dudosas y a lo mejor incluso innecesarias.
Claro, en todo caso,
a mí lo que me parece necesario en ese poema es entregarse al poema.
Claro, en todo caso es una discusión posterior a disfrutar el poema.
Claro.
Una vez que lo disfrutamos ya podemos discutir otras cosas que no son tan relevantes. O en todo caso son incomprobables.
Son incomprobables, claro. Son hipótesis, bueno, que corresponden a un tipo de pensamiento que en realidad se nutre de alimentos que están en otra parte. El tema, por ejemplo, del ser argentino en Lugones y en Astrada, por decir dos nombres, hay muchos más, y responde a un tipo de pensamiento muy difundido en el siglo XX, que siempre preguntaba, en todas partes, los europeos preguntaban, ¿y qué es ser mexicano?
Claro.
¿Qué es ser colombiano? ¿Qué es ser argentino? Y bueno, cosas por el estilo. Pero no se lo preguntaban, ¿qué es ser alemán? ¿Qué es ser francés? ¿Qué es ser italiano?
Noé, millón de gracias, un placer, y lamentamos no tener más tiempo para esta clase.
Bueno.
Muy amable. Muchas
gracias. Gracias por llamarme.
Por favor, un placer. Imagino la cantidad de cosas que tendrá ganas de contarnos con todo lo que sabe.
Sí, a mí me quedan muchas ganas de hablar, sí, porque él sabe mucho y es muy interesante cómo lo ve de esta manera como hipótesis, ¿no?
Absolutamente.
También, porque él elaboró muchas de las hipótesis que ahora se manejan para estas posibles lecturas, estas lecturas más grandes, no solo del poema, como obra estética, como para el deleite, para el disfrute, sino también el poema como por su gesto político, el poema por la intención del autor. Y esto que es muy interesante que mencionó al final, que es la relación que tiene con la identidad argentina.
Bueno, ahí hay un tema que abrirá la puerta para la próxima charla, entiendo yo, la próxima clase, que es cuando hablamos de la vuelta ya más legitimada del gaucho, ¿cuánto habrá tenido que ver la necesidad del gaucho para las guerras en esa legitimación.
Bueno, esto es algo que tiene que ver la denuncia de cómo se usó al gaucho, claro, para las guerras en, la, uh-huh, en el gaucho Martín Fierro, y después en lo que es la vuelta del Martín Fierro, qué rol va a cumplir el gaucho en la nueva Argentina después del Partido Autonomista Nacional, unas cosas que podemos relacionar más con la historia.
Chicos, para que no se asombren, está claro, por lo menos en el caso de Hernández tuvo una cercanía con el personaje, con las costumbres, con el hábito, pero no hay que minimizar la influencia de un texto o de un autor por el hecho de no haber sido parte de esa historia, por no haber tenido una presencialidad. Un caso emblemático, el del humahuaqueño Edmundo Saldívar, el autor, jamás estuvo en Jujuy y escribió la letra andando en un tranvía por la ciudad de Buenos Aires, lo que no le quita valor a la obra, ¿no? Más allá de la no presencia. En el caso de Hernández tiene un vínculo, no es él el de ese idioma, el de esa lengua, sino que es él que la traduce, digamos, o la utiliza y la honra a través de su obra.
Sí, totalmente. Y de hecho, esta cuestión del conocimiento de primera mano, de si quien habla es alguien que lo percibió, también lo podemos ver en el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, que describe una Argentina que incluye partes que él no recorrió, las describe más a partir de los relatos de viaje, de las crónicas de viaje, uh-huh, de otras personas y de su imaginación.
Cuando llegues a Borges, ni que hablar.
Claro, por supuesto. Pero bueno, es ficción.
Un placer, Juan. Y cerramos con una tocaya tuya, ¿sí? Con Juana Molina y su Martín Fierro. Nos encontramos en la próxima para seguir hablando, naturalmente, de Martín Fierro, ya entrando un poquito más en otro tipo de connotación, ya no tan literaria y artística, sino un poquito más la variante política.
Sí, la relación entre ambas cosas, sí.